Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Julia, futura arquitecta. Comienzan las clases el próximo lunes y bueno, aunque sé que este curso va a ser un poco raro, sí que es cierto que tengo mucha ilusión por comenzar. Y por cierto, esta es buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues Julia, mucha suerte. Futura arquitecta, prepárate que los arquitectos estudiáis un montón, ¿eh? No como los periodistas. Bueno, los malos siguen aquí. No están en tierras lejanas, que también, o solo en Siria e Irak, no. Los lobos solitarios, los retornados o los segundos cuchillos, como les llaman en Francia, siguen entre nosotros. Enseguida te cuento lo penúltimo tras las reuniones de Pedro Sánchez con Pablo Casado y con Inés Arrimadas, las últimas cifras en torno al coronavirus y los datos del día sobre el paro y la crisis económica. Pero antes, dame un par de minutos para un tema muy pero que muy de fondo. Arranca hoy en París el juicio contra las 14 personas que quedan vivas, colaboradores del comando yihadista, por la matanza de la revista Charlie Hebdo y aquel supermercado Hypercacher, supermercado judío en París. 17 muertos en enero de 2015, hace más de 5 años, una matanza que en gran medida cambió la historia y el día a día de nuestra Europa. Los autores materiales de las matanzas están muertos. Zeif y Said Kouachi y el tal Koulibaly, apellido que se nos quedó grabado desde entonces. Según ha contado el ministro de Interior francés, Gérard Darmanin, desde 2013 se han frustrado 61 atentados en Francia, 32 de ellos en los últimos 3 años, ¿eh? Ojo, el último hace nada, a comienzos de este 2020. Actualmente, más de 8.000 personas figuran en los ficheros policiales, en Francia, como presuntos radicales islamistas. 8.000. Aquel 7 de enero de 2015, un comando yihadista mató a 12 personas e hirió a otras 11 en la redacción de la revista Charlie Hebdo. ¿El motivo? Las caricaturas satíricas y burlescas sobre Mahoma y el Islam. Caricaturas, por cierto, sin ninguna gracia. La portada que provocó el ataque se repite hoy en la edición digital de la publicación. Tras la matanza en la redacción y las imágenes atroces de cómo acribillaron a un policía local de París, se produjo el secuestro en el supermercado judío, también casi retransmitido en directo, y luego vino la salvajada de Bataclan, ¿te acuerdas? Es sobrecogedor. Luego también los atentados en el estadio de Saint-Denis, los ataques por los restaurantes cercanos a la Plaza de la República y a la Place de Nación. El juicio que arranca hoy en París se considera histórico. Un tribunal especial de 5 jueces que debe analizar 171 tomos de procedimiento contra 14 acusados lo harán durante 49 días de audiencias con 144 testigos y 14 expertos llamados por 2 fiscales antiterroristas y por 94 abogados que representan a las 200 partes de acusación particular. Para los que estuvimos allí en aquellos días, la sensación de peligro fue inolvidable. No se me borrará nunca aquel camino en contra de la marea de gente que venía corriendo desde Notre Dame hacia la República. Íbamos a Enrique Campo y yo. Y digo que es inolvidable, o debería serlo, porque lo que son las cosas, ya no nos acordamos de lo fundamental, y es que los malos siguen aquí, como esos 14 acusados en el juicio que empieza ahora por Charlie Hebdo. Los centros de estudios de la defensa tratan como nuevos modelos de guerra el crimen organizado, la ciberguerra y el terrorismo internacional. Lo curioso, no sé si por cobardía o por inconsciencia, es que no queremos saberlo. Estamos tan obsesionados y centrados en el minuto a minuto, en el politiqueo patrio, en las próximas elecciones y, lógicamente, en la crisis y la pandemia, estamos tan miopes que perdemos la perspectiva. El foco principal es que ese modelo de guerra, que es el terrorismo islamista, sigue aquí. Da lo mismo en Siria, Irak, Turquía o Afganistán, en Casablanca, Mali o Nigeria. No deberíamos olvidar qué pasó en Madrid, París, Niza, Berlín, Londres o Barcelona. El terror yihadista continúa en los corazones de Europa. Se inicia el juicio por las matanzas de París contra Charlie Hebdo y el supermercado judío de hace 5 años. Y no deberíamos olvidar que los malos, el terror, sigue aquí. No deberíamos olvidarlo nunca.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 2 de septiembre. Hola, Albert, buenas tardes.
Buenas tardes, y a esta hora estamos pendientes de Moncloa, donde esta tarde Pedro Sánchez ha recibido a Inés Arrimadas.
La presidenta de Ciudadanos ha estado 2 horas con el presidente del gobierno después del encuentro que ha tenido esta mañana Sánchez con Pablo Casado. El líder del PP se niega a negociar los presupuestos y también se niega a pactar la renovación de los órganos constitucionales mientras Podemos esté en el gobierno.
Iglesias y Montero se contradicen por el derecho de los padres a cobrar una baja si los hijos están en cuarentena.
Anda, pero no habíamos quedado en lo de la unidad de acción y el gobierno cohesionado y... Bueno, pues no. El vicepresidente asegura que aunque los niños con PCR negativa estén en casa por precaución, los padres sí beneficiarán de una incapacidad temporal que reconozca al menos el 75% de las cotizaciones sociales. La ministra de Hacienda, o no lo sabía, o ya me contarás, puntualiza que Iglesias puede estar hablando de borradores para situaciones que no estén contempladas en la legislación actual. No se aclaran ni en esto.
Mientras tanto, Sanidad ha notificado hoy 8.581 casos de COVID-19, más de 3.600 en las últimas 24 horas.
Son casi 1.000 más en comparación con los de ayer martes. Hay 7.000 pacientes ingresados en toda España y de ellos 874 en UCIs. La tasa de ocupación de camas por coronavirus se mantiene en el 6%.
La Guardia Civil controla ya los accesos a Santoña tras hacerse efectivo el confinamiento decretado por el gobierno cántabro.
Galicia también aplica medidas más restrictivas en Orense, Santiago o Carballo, como limitación de aforo al 50% en establecimientos comerciales, restauración y hostelería. En el municipio de Oincio, en Lugo, sus 170 vecinos han dado negativo en coronavirus tras un brote detectado en la residencia de esta localidad.
En la Comunidad de Madrid se cancelan hasta el viernes las citas para que los profesores se hagan las PCRs.
Esta mañana se han producido largas colas y aglomeraciones en el único centro habilitado en la capital. El consejero Enrique Osorio ha dicho que muchos docentes habían acudido antes de su hora y que otros han ido sin estar citados. Tendrán que hacerse la prueba serológica en total 100.000 profesores.
Agosto suma casi 30.000 parados más. La cifra de desempleados supera los 3,8 millones.
Es el nivel más alto en un mes de agosto de 2015. Ojo, esto no ha parado. La Seguridad Social ganó 6.822 cotizantes, el primer incremento en este mes en toda la serie histórica. El último día de agosto se destruyeron, ojo, 200.000 empleos.
La familia Franco deberá devolver el pazo de Meirás al Estado.
Así lo ha dictaminado un juzgado de A Coruña, aunque la resolución va a ser recurrida por la familia. Además, no será indemnizada por los gastos en los que dice haber incurrido para su mantenimiento. La juez considera que la finca fue una donación a Francisco Franco como jefe del Estado y no a título personal.
La Asamblea Nacional Catalana limita la diada del 11 de septiembre a 48.000 personas en Cataluña.
¿Lo van a contar?
Pues dicen que se tienen que inscribir y tal. ¿Más?
Las concentraciones estarán repartidas en 107 puntos de 82 municipios catalanes. Habrá que inscribirse a través de una página web para poder controlar el límite de aforo. La entidad independentista ha desoído las recomendaciones del Colegio de Médicos de Barcelona para que no se convoquen actos masivos.
El gobierno alemán confirma que el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado.
Según los exámenes toxicológicos del hospital donde se encuentra ingresado en coma, ingirió una sustancia usada en la producción de armas químicas. La canciller Angela Merkel asegura que el envenenamiento de Navalny tendrá una respuesta común adecuada porque atenta, dice, contra los derechos y valores fundamentales. Y nos queda algo del deporte. Ya está por aquí Papá Messi, Alberto.
Sí, todos pendientes de Jorge Messi, que ha llegado esta mañana a Barcelona para negociar el futuro de su hijo. Se ha reunido por la mañana con sus abogados. En las próximas horas se espera que se encuentre con el presidente Bartomeu. Y hoy son noticia, además, los positivos por COVID de 3 jugadores del Paris Saint-Germain: Neymar, Di María y Paredes.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves el sol volverá a ser el protagonista indiscutible de la jornada, aunque no se descarta que a partir del mediodía las nubes vayan acumulándose en el extremo sureste peninsular y descargar algunas lluvias dispersas en las Islas Baleares. Las temperaturas seguirán siendo elevadas y podrán superarse los 35 grados en el entorno del Guadalquivir. En cuanto al viento, habrá levante fuerte en el estrecho y también en Cádiz y en el mar de Alborán.
Hay cosas que te llenan de energía.
El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Hoy enciende el foco Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es miércoles y Reque, nuestro colega de Voz Populi, pone el foco en una cuestión muy interesante y de la que pues también casi nos habíamos olvidado. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, hoy vienes a contarnos una historia con nombre y apellidos. Los de Asia Hamed, una chica veinteañera de Ceuta que se escapó de casa hace 6 años para unirse al Estado Islámico. Bueno, pues el viaje ha acabado con una condena de la Audiencia Nacional.
Pues sí, Ángel, mira, empiezo haciéndote un resumen, ¿vale? Con 20 años esta chica conoce a un yihadista en Internet. Se casa con él a distancia, se escapa de casa para irse a Siria a su encuentro. De regalo de bodas, ojo, recibe un cinturón de explosivos. Vaya regalo. Se queda embarazada, da a luz a los 10 meses. Según las fuentes de la lucha antiterrorista, por cierto, hablamos del primer bebé español nacido en el califato. Uh-huh. Esto fue, para que nos hagamos una idea temporal, en el año 2015. Fijaos todo lo que pasaría después con el Estado Islámico, ¿no? Pero bueno, su historia no acaba aquí. A los pocos meses, el padre de su hijo muere en un bombardeo. Asia Ahmed, se casa otra vez, o la casan, mejor dicho, y se queda otra vez embarazada y después otra vez viuda. Bueno, a modo de resumen, pero ahora te cuento su huida del Estado Islámico.
Oye, esto es una historia real, la verdad que parece un guión de una película. El yihadista que le regaló el cinturón de explosivos era un pájaro importante, ¿no?
Sí, yo creo que alguna vez hemos hablado de él, ¿no? Era un viejo conocido de las fuerzas de seguridad. Se llamaba Mohamed Hamdouch, aunque adoptó varios nombres de guerra, lo que en el argot yihadista se llama Kunya. El más conocido de todos fue Coquito Castillejo, sí. No sé si por ahí te suena.
Sí, perfectamente.
Pues este era original de esa localidad marroquí, fronteriza con Ceuta, por eso el mote, y de hecho era un habitual de los focos radicales en la ciudad autónoma española. Coquito salió en varios medios de comunicación hace años por una foto en la que se le veía posando con 5 cabezas cortadas de oficiales sirios. Y bueno, en el califato integraba una brigada, lo que ellos llaman cativa, que la integraban sobre todo marroquíes y españoles.
Caramba. Oye, este tío se enamoró, la chica se enamoró de él a través de las redes. ¿Y cómo fue el viaje? ¿Cómo acaba esta mujer allí?
Asia Ahmed se escapa de casa un 23 de abril del año 2014. Se fue en su coche desde Ceuta hasta Marruecos. Allí tomó un vuelo hasta Turquía. En territorio otomano, personas vinculadas al Estado Islámico la llevan a través de esa porosa frontera siria hasta la localidad de Al-Bab, en Alepo, y además no se fue sola. Asia se marcha con una amiga suya de Ceuta, que se llama Fátima Akin, que era 2 años más joven que ella y llevaba, ojo, un bebé ya de 10 meses. Esta chica, Fátima, también se casó con otro yihadista que moriría meses después.
Uh-huh. Oye, ¿cómo consigue volver? ¿Cómo se escapa?
Pues fue en el año 2016, después de que matasen a su segundo marido yihadista. Ella, su amiga, los bebés, el marido, todos pusieron rumbo a Turquía, pero les intercepta el Ejército Libre de Siria, que como sabes son opositores a Bashar al-Assad y también a los yihadistas. Esto pasó justo antes de llegar a la frontera con Turquía. Bueno, al varón directamente lo mataron y a ellas dos pues las dejaron retenidas 20 días. Vete tú a saber, Ángel, qué hicieron con ellas. Luego ya las abandonaron y por fin llegaron a Turquía, donde nuestra protagonista dio a luz a su segundo hijo. Unos meses después, ya sí, son descubiertas, detenidas y enviadas a España en el año 2017. Todo esto que te cuento, Ángel, viene recogido en los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional.
¡Qué horror! ¡Qué espanto! Oye, ¿a cuánto les han condenado?
Pues la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les ha impuesto 4 años de cárcel a cada una por un delito de integración terrorista. Y ha sido una sentencia de conformidad, es decir, ha habido un acuerdo entre la Fiscalía y el abogado que representa a las dos, a Asia y a su amiga Fátima. No sé, Ángel, si te parece mucho o poco,
pues,
pero es lo que hay.
Pues poco es lo que hay, teniendo en cuenta que estuvo ya 3 años en la cárcel, ¿no?
Claro, es que esa es la historia. Son 4 años, probablemente esta joven haya vivido un calvario, pero una de las preocupaciones de las fuerzas de seguridad es precisamente el nivel de radicalización con el que pueda venir gente de zonas en conflicto. Y a Asia, tanto a Asia como a su amiga, después de 3 años en prisión preventiva, solamente les queda uno para salir en libertad. A ver, desde prisiones ahí me cuentan que llevan aisladas del resto de presas desde entonces. No me quieren decir en qué cárcel están por una seguridad, por seguridad de ellas. Pero bueno, sirva la experiencia, yo creo, Ángel, de esta veinteañera para comprobar el destino de terror, ¿no?, al que llevó su radicalización. Con apenas 23 años estaba en una cárcel, dos veces viuda y ahora separada, por cierto, de sus hijos, porque en España solo puedes tenerlos en prisión hasta que cumplen 3 años. En fin, un desastre.
Qué horror. El drama y el problemón para Europa de los retornados. Las retornadas, en este caso. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Cuídate. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Manuel Moreno Bonilla es el presidente de la Junta de Andalucía, Belén.
Ha pasado hoy por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha admitido que es muy difícil que su partido pueda apoyar los presupuestos de Sánchez.
Es muy difícil que nosotros podamos llegar a un acuerdo con un gobierno cuyo socio principal es una fuerza política que está en las antípodas de nuestras recetas económicas, sociales. E intentaría valorar a ver qué es lo que propone el señor Sánchez, pero mucho me temo que va a ser muy complicado llegar a un acuerdo.
Enrique Osorio es el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
Ha hablado sobre las imágenes en las que miles de profesores de la comunidad hacían cola para realizarse los test de anticuerpos y ha pedido perdón.
Lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas a aquellas personas que estaban hoy citadas para realizar los test del COVID-19 y que pueden haber sufrido retrasos. Hemos reorganizado y reforzado todo el operativo. De esa manera se ha habilitado un centro más en Madrid, en el Instituto Ramiro de Miamaeztu, con 20 puestos más, y se han reforzado más puestos en todos los demás lugares.
Guillermo Martínez Tejada es microbiólogo en la Universidad de Navarra.
En mediodía, COPE ha valorado los test a domicilio que planea poner en marcha la Xunta de Galicia.
No requiere personal especializado, o sea, no vamos a poder nosotros mismos aportar esa muestra escupiendo, vamos, sobre un tubo, ¿no? Y por tanto no ponemos en peligro de contagio a otras personas, que se puede mezclar saliva de diferentes personas y no pierde tampoco sensibilidad a la prueba. Podríamos hacer una PCR con todas las salivas, ahorrar tiempo, ahorrar dinero.
Miguel Ángel Delgado es un médico de urgencias en el Hospital Universitario de Salamanca.
Asegura que mantener las normas es fundamental para frenar los contagios, así lo ha dicho en Herrera en COPE.
España es un país especialmente diferente porque se convive demasiado, pero en circunstancias como esta tiene el peligro que está entrañando ahora, ¿no? Tenemos que guardar las normas que nos han dicho, e incluso entre familiares y conocidos, que yo creo que durante este verano pues ha convivido más de cerca y en más cantidad de lo que cabía esperar.
Y el sonido musical, Ginebras.
Banana Day se celebrará finalmente el próximo domingo 13 de septiembre. Ángel, tendrá lugar en el escenario 1 de IFEMA dentro del ciclo de conciertos de Abre Madrid. En el cartel, además de las ginebras, que son las que estamos escuchando, estarán Inmir y se suman el dúo Él y Ella.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al buque acorazado Missouri de la Armada estadounidense. Hace exactamente 75 años, la mañana del 2 de septiembre. Este barco amaneció reluciente. Sus tripulantes se habían esmerado en dejarlo perfecto. No fue un día cualquiera. Ese día recibió a Mamoru Shigemitsu, ministro de Asuntos Exteriores del Japón. Shigemitsu iba con la cabeza gacha. 2 semanas antes, el emperador Hirohito había hecho este anuncio. La trayectoria de la guerra no ha evolucionado necesariamente en beneficio de Japón si continuamos esta situación, la guerra al final no solo supondrá la aniquilación de la nación japonesa, sino también la destrucción total de la propia civilización humana. En definitiva, Japón se rendía en el sexto año de la Segunda Guerra Mundial, el cuarto desde la entrada en el conflicto de los nipones. El general MacArthur, comandante en jefe de los aliados en el Pacífico, presidió la ceremonia en la que se firmaba el instrumento de rendición. The terms and conditions upon which surrender of the Japanese Imperial... Los términos y condiciones de la rendición japonesa están recogidos en este documento que presento ante ustedes, serán las palabras de MacArthur. Japón se vio obligado a rendirse solo unas semanas después de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Pero lo que estaban firmando en ese momento no era solo la rendición de los japoneses, no, era el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una contienda que dejó 70 millones de muertos, casi un 4% de la población mundial por aquel 1945. Entonces, el general MacArthur dijo esto. Let us pray that peace be now restored to the world. Recemos para que a partir de ahora se restablezca la paz en el mundo y que Dios la preserve siempre. El acto ha concluido. Hoy se cumplen 75 años de ese día, la rendición de Japón, de esas semanas que cambiaron el curso de la historia. 75 años de aquel 2 de septiembre a bordo del acorazado Missouri de la Armada de Estados Unidos. Decía que se había estropeado la casete de Antonio Mora.
Sí, nos hemos quedado al principio un poco así impactados, pero no, luego has elegido un temazo, como todos los días, Antonio. No nos quites micro, no nos cortes micro.
Pasadito por las redes sociales, estáis hablando de la negociación de los presupuestos entre el gobierno de coalición, la oposición y los presupuestos dentro del gobierno de coalición, entre Sánchez, Podemos, en fin.
Ese lío que estamos
todos
viviendo,
todos contra,
¿no?
Todos.
Exactamente. Y tiran para ello los oyentes de ironía. Nos dice, por ejemplo, Juanma, que qué sorpresa, Podemos pidiendo subir impuestos y dando prioridad a los independentistas. También nos dice Óscar, vamos a subir los impuestos en época de recesión, a ver si así pues terminamos de hundir el barco. Nos dice Tomás, los presupuestos son nacionales, afectan a todos los ciudadanos y se negocian en el Congreso. La cosa no va de dar voz a los más amigos. Nos dice Raúl, en cambio, que bueno, que hay poco que hablar. El PP es claramente incompatible con las políticas de Podemos. O se impone una o la otra, pero las dos a la vez, pues como que es misión imposible. Y nos dice Gerardo, una duda, ¿para qué serviría esa agencia para la recuperación económica que plantean Casado y Sánchez?
No lo sé, Gerardo.
Ya nos enteraremos.
Esta noche debatimos en el Tiempo de Análisis con Jorge Bustos, con Carmelo Encinas, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo y Bustos proponen asuntos a tratar.
Hola Ángel, más confinamientos para intentarle parar los pies al virus. Hoy también Sánchez y Casado se han visto en Moncloa. El jefe de la oposición se abre a pactar la creación de una agencia para gestionar los fondos que España reciba de Europa, pero se cierra a negociar los presupuestos y la renovación de las instituciones mientras esté de por medio Podemos. Luego hablamos.
Bueno, Ángel, qué alegría volver a la linterna una temporada más. Podemos hablar de la ronda de contactos en Moncloa de hoy entre Sánchez y Casado y Sánchez y Arrimadas. De la primera sabemos que el guión estaba escrito de antemano. Sánchez no llamó a Casado porque no espera que le apoye los presupuestos, sino para retratar a Casado como esa caricatura de partido inmovilista que crispa y que está en la negación de todo pese a sus llamamientos benévolos a la unidad que hizo el lunes. Hablamos de todo eso, Ángel, un abrazo.
Venga, luego hablamos, Jorge, Carmelo. En el tema del día vamos a hablar de las nuevas oportunidades que surgen en el mercado laboral tras el coronavirus. Están siendo meses muy complicados y lo que te rondaré, pero hay esperanza. Vamos a hablar desde el punto de vista legal, vamos a hablar de la tecnología y la formación. Y vamos a hablar con Cáritas. También forman personas para conseguir empleo. Te lo contamos a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Nos podéis escribir, como siempre lo sabéis, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, ¿qué nos traes?
El mundo del deporte, Ángel, pendiente de una reunión, la que se tiene que producir en las próximas horas o mañana entre el padre de Messi y el presidente del Barça, Bartomeu, y también pendiente, Ángel, de mañana la selección española, que juega en Alemania, en Stuttgart, el primer partido de la Liga de Naciones.
Te escuchamos, Charly.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Mensajito de Securitas que nos trae Belén Montes.
Últimamente han incrementado, Ángel, las noticias de ocupaciones en domicilios privados. Es por ello que quiero daros una solución eficaz para evitarlas. Instalar la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque si alguien intenta ocupar tu casa, la alarma de Securitas Direct es capaz de detectar al intruso, avisar a la policía en segundos y así poder evitar la ocupación. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La gran noticia es la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Fernando.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Estás en Asturias?
Sí, después de 4 meses ahí encerrado en Suiza con todo el coronavirus, pude ya venir aquí a visitar a la familia.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
He batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no?
¿Todo lo que has hecho en este tiempo de parón te sirve de aprendizaje?
Sí, totalmente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sae, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Todo sobre Papá Messi y muchas más cosas.
Sí, señor. Faltan 9 días para que arranque la Liga. Lo va a hacer el viernes 11 de septiembre y evidentemente sigue siendo el tema que todos tenemos encima de la mesa, el futuro del argentino, el futuro de Leo Messi. Esta mañana, máxima expectación, porque ha llegado a España el padre del artista.
¿Hay garantía de que va a seguir Messi?
¿Cuál es el mensaje a los barcelonistas que están viviendo esta pesadilla, Jorge?
¿Se va a ir Leo Messi o no?
Máxima expectación con la llegada del padre de Messi, porque evidentemente su figura está tremendamente ligada al futuro del todavía capitán del Fútbol Club Barcelona. Por eso, hasta ahora, Víctor Navarro, queremos conocer cómo ha sido el día del argentino.
Llegaba a las 7:40 de la mañana a la terminal de vuelos privados del Prat. De ahí un taxi le llevaba directo al despacho que tiene en la sede de la Fundación Leo Messi en Barcelona. 6 horas ha estado en el interior reunido con sus abogados. A las 2:00 se iba en la parte trasera de un coche hasta un restaurante de la zona alta de la ciudad. En él ha comido con su hijo Rodrigo Messi y desde que ha salido del local a las 3:30 nadie le ha vuelto a ver. Lo único que hemos escuchado de Jorge Messi era la llegada de su despacho al micrófono de Mediaset.
Jorge, buenas. ¿Se va a ir Leo del Barça o qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
Difícil.
¿Difícil para quedarse?
Sí.
¿Y el Manchester City es una buena opción?
No sé, no hay nada todavía.
No, hablasteis con Pep, dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça.
No hablé con Pep.
¿No hablasteis con Pep?
No, con nadie.
¿Y cómo ves el futuro en el Barça?
Difícil.
Gracias.
El futuro en el Barça es difícil, dice el padre de Leo Messi, y todo pasa por la reunión que en las próximas horas, incluso mañana, Manolo Oliveros va a tener el padre de Messi con el presidente del Barça. ¿Sabemos algo de lo que va a pasar o cuándo va a pasar?
Vamos a ver cuándo pasa esa reunión entre Jorge Messi y los directivos del Fútbol Club Barcelona. Ahora mismo, a las 8:32, 8:33 de la tarde, no responden ni desde el Barça ni desde fuentes próximas al jugador. Durante el día no daban detalles unos o nos decían que sería hoy o mañana. A Bartomeu se le ha visto por última vez este mediodía en la despedida con todos los honores de Rakitic. Por la tarde, solo su automóvil cerca de la casa donde se hospeda Jorge, pero se da el caso que Bartomeu también vive cerca y al presidente no se le ha visto esta tarde.
El que sí que pone un poco de distancia de todo esto es el futbolista Víctor Navarro, que sigue estando de vacaciones en su casa.
El capitán, tercer entrenamiento sin la presencia del capitán, no ha salido en todo el día de su casa. Lo único llamativo ha sido la llegada del cartero. A esta hora podemos confirmar que no se ha visto presencialmente con su padre en todo el día. Tampoco ha recibido las visitas ya habituales en estos días de Luis Suárez y Pepe Costa.
Y a esta hora lo que hay que conocer son reacciones del mundo del deporte acerca de este futuro incierto o más que incierto de Leo Messi en el Barça. La primera va Jordi, muy clara, la que pasa por el vestuario del conjunto catalán.
Sí, han hablado de Jong desde la concentración de la selección holandesa. Espera que Leo Messi siga en el Barça cuando él regrese y revela que Leo Messi sigue estando en el grupo de jugadores de WhatsApp. O sea que Messi de momento no ha abandonado el grupo. También se ha pronunciado Rakitic. Dice que las cosas hay que resolverlas hablando y que para él la mejor opción siempre es el Barça.
La primera opción y la mejor opción para todos los jugadores es siempre el Barça, para mí. Después, como dije antes, cada jugador tiene que tomar su decisión y tener sus ideas, ¿no? Hay que respetar muchísimo cada opinión. Yo, pues digo, prefiero hablar de la mía, porque la mía la sé, la tengo clara. Lo demás no la sé, pero para mí siempre la primera opción sería Barça.
Y cogiendo el puente aéreo, ¿qué se piensa en la Casa Blanca? ¿Qué se piensa en el Real Madrid hoy desde Alemania? Toni Kroos.
Creo que para la Liga podría ser mal, la liga también es Messi, como antes que ha salido Cristiano. Para nosotros de Real Madrid, claro, es un poco diferente, porque no es muy mal para nosotros. No. Yo, por ejemplo, no estoy triste cuando sale, porque jugar contra Messi nunca es fácil.
Toni Kroos, Alberto Arauz, que ha sido el primero en opinar desde la Casa Blanca de la salida de Leo Messi.
Sí, no ha sido lo único que ha dicho el futbolista alemán. En un podcast de su país, a Kroos le han preguntado por la posibilidad de que Messi fichara por el Madrid y ha dicho textual: tendría que tener cojones. Y ha añadido que no cree que Leo sea capaz de hacer eso. Y al que también Le han preguntado por el culebrón del verano, ha sido a Sergio Ramos, el capitán del Madrid, y la selección ha dicho esto.
Respecto a Messi, yo creo que se ha ganado, ¿no?, el respeto de decidir su futuro. No sé si de la mejor manera lo estará haciendo, pero por supuesto que para el fútbol español, para el Barcelona y para nosotros, que nos gusta ganar estando los mejores, pues nos gustaría, obviamente, siempre que permaneciera, ¿no?, aquí.
Y el club, el Barça, dice algo, por lo menos parece Joaquín Bacigalupo, que pone todas sus armas al servicio de presionar a Leo Messi para que se quede en Can Barça. Por lo menos es lo que se desprende de la última campaña publicitaria.
Leo Messi es el epicentro de la imagen con la que el FC Barcelona presenta su camiseta para la temporada 2021. Junto a él, jugadores como Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé o Gerard Piqué, y los que no se pueden ver en esta imagen son jugadores que están en este momento en la rampa de salida, como es el caso de Arturo Vidal o de Luis Suárez. Por cierto, que nos comentan desde el club que la imagen de Messi con la nueva elástica blaugrana fue tomada en julio.
Estamos en este impasse de espera esperando la reunión, así que preguntamos hoy en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, si crees que Bartomeu puede convencer a Messi para que se quede en el Barça. Dani Sanabre, ¿cómo lo ves?
Rotundamente no. O sea, ¿creo que Bartomeu puede convencer a Messi para quedarse? No. Ahora bien, ¿creo que Bartomeu puede obligar a Messi a que se quede? Eso sí, esa ya es otra historia, es la diferencia en el verbo. Yo creo que esto ya no va de convencer, ni de enamorar, ni de seducir. Yo creo que ni siquiera lo intenta Bartomeu ya. Es imposible que por arte de magia Messi diga, ah, mira, ahora el proyecto de Koeman me resulta seductor. No. Yo creo que lo que quiere Bartomeu no es convencer ni seducir, es directamente obligar, porque sabe que desde el punto de vista contractual y con la cláusula puede llevarlas de ganar, y es muy posible que sea así.
@deportescope, nuestra cuenta de Twitter, misma pregunta, Antonio Pérez del Castillo, ¿los oyentes piensan que Bartomeu puede convencer a Messi para que se quede en el Barça?
Pocas dudas tienen los copenautas, como se abre sobre el futuro de Messi. El 85% de los que han votado creen que el presidente no le va a convencer, solo el 15% confía en que Bartomeu pueda conseguir que el argentino no se marche del Barcelona.
Y si no se queda, ¿qué pasa? Ya hemos contado estos días, lo hizo Guillem Balaguer, que en el City tiene muy claro lo que pueden y hasta dónde pueden llegar, pero por ejemplo, Dani Asenjo, en Argentina, ¿dónde ven al 10?
Fue Fabián Godoy, periodista de DirecTV, quien contó anoche en el partidazo los tres supuestos que se plantean en Argentina sobre el futuro de Messi. Primero, que Leo se quede en el Barça, pero sin jugar, es decir, toda la temporada en la grada. Dos, que el PSG estaría más cerca de fichar al argentino que el City. Y tres, que Messi finalmente acabe en Manchester y se reencuentre con Guardiola.
El que definitivamente se baja del carro, Álvaro Bonrichetti, es el Inter de Milán, que no se plantea fichar al argentino.
Decía ayer Piero Ausilio, director deportivo del Inter, que no había nada con Messi y que no entendía ni siquiera de dónde salía la idea de fichar al argentino, que no existe un director deportivo, un entrenador o un club que no quiera tenerle, pero que la realidad es muy diferente. Aseguraba lo que ya se le aseguró a Antonio Conte, que el mercado de fichajes del Inter sería prudente y muy estudiado.
Y hablando de futuro, vamos con dos noticias. Ojo, la primera de última hora, que tiene que ver con el Real Madrid y con Gareth Bale. Ojo, repito, ojo, Arantxa Rodríguez, a las declaraciones que acaba de hacer el futbolista galés sobre su futuro y sobre la Casa Blanca.
Sí, lo ha hecho en Sky Sport News en Inglaterra, una entrevista que tenemos un extracto de aproximadamente 3 minutos en la que el presentador es muy claro y le pregunta qué pasa con su futuro en el Real Madrid. El futbolista galés dice que el club es quien debe responder a esa noticia. Además explica que el año pasado tuvo posibilidad de salir, pero que se bloqueó todo, y también cuando se le pregunta sobre si es feliz en Madrid o por qué es más feliz en Gales, dice que en Gales evidentemente es muy feliz y que no le afecta lo que pasa en Madrid.
Gareth Bale, que sigue pasando palabras acerca de su futuro, lo pone en manos del Real Madrid, pero es evidente que el conjunto blanco insiste en que el galés se marche. Y la otra noticia tiene que ver con el futuro a corto plazo de una de las grandes estrellas mundiales, Arauz, como es Neymar, que de momento no va a poder jugar porque ¿qué ha pasado hoy con él?
Pues que el PSG ha emitido un comunicado esta tarde en el que ha hecho oficial que tanto Neymar como Di María como el argentino Paredes han dado positivo por coronavirus. Los tres tienen en común que han estado de vacaciones en Ibiza y ya han sido puestos en cuarentena como dictan los protocolos.
Tres estrellas, Messi, Neymar y Gareth Bale, que son noticia a las 8:39.
En El Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil, con ofertas como las zapatillas casual de hombre Blazer Low de Nike a 89,95€. Y hasta el 13 de septiembre con miles de ideas más en moda, hogar, electrónica, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en El Corte Inglés.
Vuelve España, vuelve Luis Enrique a escena y evidentemente el vestuario tan contento con la vuelta del míster asturiano, Sergio Ramos.
No hace falta, ¿no?, que lo defina con palabras, es un grandísimo técnico porque su palmaré también pues lo define a la perfección y después de la desgracia personal que le ocurrió y la salida que tuvo, pues para nosotros ha sido una gran alegría, ¿no?, la vuelta de Luis Enrique, que nos conoce a la perfección, creo que va a sacar el mejor rendimiento de todos nosotros con la selección y bueno, estamos muy, muy contentos de que sea Luis Enrique el que lidere, ¿no?
Mañana 9:45, Alemania-España, por supuesto, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, así que contamos, Miguel Ángel Díaz, la última hora de la selección de Luis Enrique.
El equipo se ha ejercitado en el antiguo Neckar Stadium de Stuttgart con las ausencias de Adama Traoré, que dio positivo por COVID, y Asensio, que ayer sufrió un edema en la rodilla izquierda. España afronta mañana, poco rodada, su salida más complicada de esta Liga de Naciones. Vuelve Luis Enrique, que hasta el momento ha llamado a 50 jugadores en 6 convocatorias y que sigue moldeando y dando forma a una selección que sigue en pleno proceso de cocción. El seleccionador ha insistido en las cualidades que ha de tener su equipo en el camino a la Euro 2021.
Yo debuté como seleccionador en Wembley contra Inglaterra y España no salió a especular en ningún momento. Pues mañana no saldremos a especular. Volveremos a intentar generar más peligro que el rival, volveremos a intentar defender y tener más el balón que el rival, volveremos a utilizar las cosas que como entrenador considero que nos dan ventaja. Además de que es una idea de la que estoy plenamente convencido, es una idea con la que hemos conseguido resultados.
Enfrente a Alemania, Senjo, que hoy también ha tenido su último día de trabajo.
Sí, una Alemania sin grandes nombres, muchos jóvenes como Sané, pero sin los jugadores del Bayern ni Ter Stegen. Mañana el madridista Kroos será capitán y eje del equipo de Joachim Löw, un seleccionador alemán que ha dicho hoy que España ha cambiado mucho en los últimos años, que sigue manteniendo un buen nivel, pero que ya no domina a sus rivales como en la época del tiki-taka.
Ya lo ha dicho el míster alemán, es una España distinta, diferente, y eso, Miguel Ángel Díaz, pasa por tener un montón de jóvenes que incluso mañana se pueden colar en el once inicial.
Sí, ese once es una incógnita porque hay muchos jugadores con poca carga de entrenamientos, aunque dice Luis Enrique que ha visto un nivel de forma óptimo para competir, con la duda en la portería. En principio va a jugar De Gea, por el que apostó Luis Enrique en su primera etapa. Podrían debutar de inicio Reguilón en el lateral izquierdo y Ansu Fati en la línea de delanteros. Ramos y Busquets iniciarán. Se supone que Thiago y Fabián pueden completar el centro del campo. En definitiva, Charlie, muchos cambios, muchas probaturas en un grupo en el que solo 9 jugadores superan las 10 internacionalidades. Luis Enrique ve normal esta búsqueda interminable.
Aunque sea por diferentes motivos, pues porque jugadores van cumpliendo más años y van algunos retirándose, otros jugando en ligas menores, yo como seleccionador tengo que ir buscando soluciones. Como país,
una selección joven, sin experiencia, casi casi a mitad de camino entre la sub-21 y la absoluta, cambiada y modificada evidentemente también por la pandemia. Manolo Lama ya en Stuttgart, en Alemania, ¿qué te esperas de este equipo otra vez con Luis Enrique al frente?
Pues mira, ahora que estamos hablando de coronavirus y estamos hablando de pandemia, sinceramente yo creo que podemos hacer una comparativa. Tenemos que estar esperanzados, vamos a acabar con el bicho y también yo estoy convencido que este equipo va a conseguir grandes logros. Cuando digo grandes logros no me refiero a campeonatos del mundo ni a campeonatos de Europa, pero también tenemos que estar preocupados. Como estamos ahora no relajándonos en las medidas de sanidad, bueno, pues exactamente tenemos que estar preocupados porque no sabemos todavía qué punto de cocción tiene el bloque que Luis Enrique ha construido. Es verdad que todos los futbolistas suenan bien. Es verdad que casi todos los jugadores en categorías inferiores han conseguido títulos. Es verdad que Luis Enrique va a hacer una apuesta ofensiva. Pero también es verdad que en el fútbol solo gana uno. Y esperemos que nosotros seamos los que ganemos y derrotemos al bicho y que España consiga otro título para nuestro país.
Esa es la España que se espera, Manolo Lama. ¿Y tú qué Alemania te esperas, Guiuzquiano?
Bueno, últimamente los partidos son siempre difíciles de predecir porque los equipos, algunos llevan mucho tiempo sin competir y es difícil saber en qué estado están. Alemania además llega con bajas, no van a estar ninguno de los del Bayern que ganaron la Champions, ni Neuer, ni Gnabry, ni Kimmich, ni Goretzka, por ejemplo, no va a estar Ter Stegen tampoco. Pero tienen a 3 jugadores que entre los 3 van a costar en el mercado 200 millones de euros. Hablo de Havertz, de Timo Werner y de Sané. Jugadores diferenciales que ahora mismo España no tiene. Si a eso le sumamos Toni Kroos en el medio, Gundogan, por ejemplo, Süle, que se acaba de recuperar atrás, yo veo a Alemania, sinceramente, un puntito por encima de España.
2 apuntes más de selecciones en clave de España. El primero, Ana Huertas, que tiene que ver con la sub-21, que también juega mañana, eso sí, lo hace Macedonia.
Sí, ya está en Skopje. Esta tarde han tenido la última sesión de entrenamiento antes del partido de mañana a las 7 menos cuarto de la tarde. Ha sido baja de última hora Dani Martín, que sufrió una lesión, y en su lugar se ha incorporado Álvaro Fernández del Huesca. La Rojita está primera de su grupo a 5 partidos de que termine esta fase clasificatoria para la Eurocopa Sub-21 del año que viene.
Y también Andrea Peláez empieza la nueva era, la nueva temporada de la España femenina.
Una lista de 23 jugadoras para el partido clasificatorio ante Moldavia, en la que están por primera vez Ainice Barea del Depor y Teresa Velleira del Real Madrid, en la que no está Naikari García por lesión. En rueda de prensa, el seleccionador Jorge Vilda no se ha mostrado preocupado por la falta de rodaje de las jugadoras ni por el calendario que puede presentarse cuando arranque la liga.
No creo que tenga una incidencia directa si hay un formato o hay otro formato. Empezando cuando íbamos a empezar.
8:45, regresamos al mercado de fichajes.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es de momento el fichaje del verano. Iván Rakitic, escalera que creo ya está por Sevilla.
Así es, ya está en Sevilla. El croata vuelve a su casa para ser uno de los líderes del conjunto de Lopetegui. El centrocampista ha aterrizado en un vuelo privado a las 7 de la tarde en el aeropuerto de San Pablo y se ha hecho la foto de rigor con Monchi. Rakitic firma por 4 temporadas y será presentado este mismo jueves a las 11 de la mañana en una de rueda de prensa telemática acompañado por Monchi y el presidente Pepe Castro.
Para llegar a Sevilla antes ha tenido que despedirse del Fútbol Club Barcelona, Batllori.
Y se va del Barça satisfecho y orgulloso con su trayectoria en blaugrana. Si se tiene que quedar con un momento, se queda con la final de la Champions de Berlín 2015. Y si hablamos de compañeros, con Xavi y con Iniesta. Se va agradecido al Barça y convencido de que el club levantará el vuelo.
¿Qué habrá pasado? Creo que a veces son pequeños detalles, un poquito de suerte también, que tienes que conseguir llevarlo a tu lado. De pena no pudo ser. Estoy convencido de que se llega a dar otra vez.
El que sí que tiene pinta de que se va a quedar mucho o el tiempo que él quiera en el Real Madrid, Miguel Ángel, es Sergio Ramos, al que hoy también le habéis preguntado por su futuro y esa renovación que estaba un poco en el aire antes de la pandemia.
Sí, se ha mostrado tranquilo, no ha querido dar muchos detalles de cómo está la situación. Recordemos que le queda un año más de contrato con el Madrid y que va a terminar de momento su vínculo con 35 años. El camero quiere disputar el Mundial de Qatar con España, el que sería su quinto campeonato, y para ello está obligado a renovar con su club. Ramos está convencido de que finalmente habrá acuerdo con Florentino.
Es un tema que no hemos tocado y es algo que tampoco nos genera ninguna intranquilidad ni por parte del club ni a mí a nivel personal, ¿no? Al final llevo muchos años en el Real Madrid y nunca me había planteado, ¿no?, la salida del equipo donde he querido estar. Por lo tanto, si tenemos que llegar a un acuerdo, no creo que haya ningún tipo de problemas.
Y es que en el Real Madrid ahora andan liados con la operación salida. El último, Brahim, a su llegada hoy a Milán.
Muy contento de estar aquí.
¡Forza Milán!
¡Forza Milán, claro que sí!
Y es que en esa Sarancha estamos, ¿no? Semana de operación salida del Real Madrid. Hemos escuchado lo de Brahim, pero hay más nombres encima de la mesa.
Sí, yo creo que lo de Bale va a acaparar todo a partir de ahora, pero como tú decías, Brahim, y hemos escuchado, ya está en Milán para incorporarse como cedido al conjunto lombardo. No habrá ninguna opción de compra por parte del Milán. Ceballos tampoco ha acudido ya al entrenamiento del Real Madrid y en breve va a regresar a Londres para jugar otro año cedido en el Arsenal. Tampoco se debe demorar mucho más la salida de James Rodríguez al Everton.
Y también está tranquilo el Atlético de Madrid. ¿Piensa hacer algo Javi Gómez?
Sí, el Atleti sigue muy pendiente, Charlie, del mercado y en especial de dos nombres. Mar Roca parece cada día más cercano, pero en el Atleti no hay prisa, empieza la liga más tarde y aún ven plazo para acometer el fichaje. El otro nombre, el lateral del Getafe, Matías Olivera, gusta mucho al Cholo, pero el Getafe no va a rebajar la cláusula, que es de 20 millones. En lo deportivo, mañana test en el Cerro y el viernes vuelta a los entrenamientos.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Vamos con el mercado de fichajes en el día de hoy. Poquitas cosas se han hecho. Por ejemplo, el Granada ha fichado a Soro, Jorge de la Chica.
Otra nueva cara en el Eurogranada, Alberto Soro. El extremo ha jugado las últimas temporadas en el Zaragoza y llega traspasado desde el Real Madrid. El precio de la operación es de 2,5 millones de euros. Soro ya entrena desde hoy con sus compañeros en Marbella, tiene 21 años y su nuevo contrato lo une al club rojiblanco durante las próximas 5 temporadas.
En el Real Valladolid hoy no hay fichajes, pero sí que hay una presentación, Amón.
Ha presentado al chileno Fabián Orellana, que cumplirá de esta manera su 10ª temporada en el cuarto equipo en el que milita en la Liga Española después de Valencia, Celta y de Eibar. El jugador, a pesar de tener 34 años, se muestra muy seguro de sus posibilidades.
Físicamente me encuentro bien. Para ello también estamos trabajando en la pretemporada para llegar en las óptimas condiciones al inicio de Liga. Ya después, durante el torneo, se va a ver cómo estemos. Pero físicamente me encuentro muy bien.
Este verano se está moviendo mucho más el mercado de segunda que el de primera. ¿Qué es lo que tenemos en el día de hoy, Torralba?
El Valladolid cede a Moisés Delgado al Fuenlabrada. El mediocentro Edgar González llega al Oviedo cedido del Betis. Otro González, Robert, delantero de 19 años, llega a Las Palmas desde el Betis. El Cartagena se hace con el lateral David Simón, que viene del Deportivo. Y Darwin Núñez se va de la Almería. Es la venta más cara de la historia de segunda, Charlie. Se lo lleva al Benfica por 25 millones. El récord lo tenía en el año 2000 el Atleti con el fichaje de Hasselbaink.
Y en Europa, Chato, pocos, pero dos fichajes importantes.
Ya es oficial el fichaje de Van de Beek por el Manchester United. El holandés de 23 años y que había sonado para el Madrid llega del Ajax por 40 millones de euros. Además, el Arsenal incorpora al central Gabriel Magalhães, llega del Lille por 26 millones de euros.
8:51, a esta hora nos vamos de ronda.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Como alguien aproveche para robar? ¿O peor aún, para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
9 días para que arranque la Liga, así que es momento de repasar lo que está pasando esta tarde en el fútbol español con los amistosos. El primero, Álvaro Rubio, el que se ha jugado esta mañana entre el Athletic y el Alavés.
Ha sido partido para madrugadores. A las 11 se han visto las caras. 2-1 para el Athletic, lleno de cachorros que no encuentra su juego. El Deportivo Alavés, 2 partidos, 2 derrotas. Se ha reestrenado de Iverson con gol.
A las 6:30 comenzó y ya habrá terminado Antonio Estévez, el Celta de Vigo-Lugo.
Efectivamente, segundo bolo para los de Óscar García Junyent y primera victoria, 2-0, victoria, triunfo, fraguado tras el descanso con 2 goles, uno del de siempre, de penalti Yago Aspas, pero el que abría el marcador es un renacido en remor, que es la sensación del verano en el equipo vigués, 2-0 Celta Lugo.
El partido casi europeo, el de las 7, entre la Real y el Villarreal, Sande.
Estaban esperando por la rondita, acaba de terminar en este instante, Villarreal 2, Real Sociedad 0, anotó primero Coquelén, luego Paco Alcácer, falló un penalti, Winner José y salió con molestias lesionado Monreal, bastante mejor el Villarreal, 2-0 a la Real.
Y en juego ahora 2 partidos, desde las 7:30 el Levante de Cartagena, Segarra.
Está ahora mismo parado el partido por culpa de la iluminación artificial en el Pinatar Arena de Murcia, está ganando el Levante 2-1 al Cartagena con goles de Melero y de Campaña para el equipo de la Liga Santander. Ha marcado Jurado para el de la Liga Smartbank.
Y a esa misma hora, Ocaña, arrancó el Betis-Almería.
Sí, con noticia, además a esta misma hora en el minuto 62 de partido, porque va a debutar Claudio Bravo con el Real Betis. Balompié entra en sustitución de Joel Robles. Recordemos, minuto 62, gana desde el 29 el Betis a la Unión Deportiva Almería 1-0 con gol de Mar Bartra.
8:53, ahora nos marchamos a Francia.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima. Con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K. La mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Siempre, siempre. Betico, para siempre. Always. Puc tu ju, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Quinta etapa del Tour de Francia, se anunciaba llegada al sprint y Sprinter y Frade es lo que tuvimos.
Sí, una etapa con poca historia que ha ganado al sprint Van Aert, el belga del Jumbo-Visma, pero que va a pasar a la historia. Primero por no haber cuajado una escapada en 183 kilómetros y luego por registrar una penalización por avituallamiento indebido al líder Alaphilippe que le hace perder el jersey amarillo.
¿Cómo estaban, Quique, los ciclistas en línea de meta?
Alaphilippe hace un momento ha dicho que está, bueno, pues triste, pero que asume el error que ha cometido de beber un bidón a 18 kilómetros de meta y no a 21, como debería haber sido lo correcto. Y Valverde hoy se ha parado en los boxes con el Tour en Cope.
Ha habido sobre todo mucho peligro. Un final bastante exigente, la primera parte de la etapa ha sido bastante tranquila, eso hay que decirlo, pero bueno, los últimos 50 han sido de infarto.
¿Cuánto tiempo hacía que no veías estabas en una etapa del Tour sin fugas?
La verdad que no lo recuerdo, o sea que tiene que hacer tiempo.
¿Qué crees que no ha habido fugas hoy?
Porque queda mucho Tour todavía y se sabía que se iba a llegar a sprint.
Inesperado cambio en la general, Eri, por esa sanción a Alaphilippe.
Fíjate que Adam Yates estaba duchado ya cuando fue a recoger el jersey amarillo. Segundo es Roglic en la general a 3 segundos. Tercero Pogacar a 7. Hay 11 ciclistas a 13 segundos del amarillo, incluido el primer español, Mikel Landa. Es 18º a 22 segundos, Enric Mas.
Y mañana tenemos etapa de montaña, Quique.
Las 6, 691 kilómetros. Primera incursión en el macizo central. En los 45 últimos kilómetros se suben dos puertos de tercera y uno de primera categoría que se corona a solo 13 de meta.
Y pendientes un día más, pero ahora ya sí que de forma definitiva, Grau, del Mundial de Ciclismo. Ya sabemos cuándo se va a correr y cómo se va a correr.
Sí, finalmente el Mundial se disputará en la ciudad italiana de Imola. Lo hará sobre un trazado de 259 kilómetros y, ojo, con más de 5.000 metros de desnivel positivo. El circuito final consta de 9 vueltas con dos cotas cortas, pero tremendamente duras. Y si termina bien el Tour, Alejandro Valverde tendrá opciones de ganar su segundo maillot arcoiris.
Hablamos de tenis, esta es Carla Suárez anoche en el partidazo.
No solo en el deporte, en la vida al final tienes que saber luchar, ¿no? Y bueno, quieras o no, en mi deporte por mi estatura no me quedaba otra. Y ahora pues no va a ser menos, ¿no? Porque yo creo que es lo más importante.
Y pendientes, Asenjo, de lo que está pasando en la jornada del US Open.
Solo un español en pista ahora mismo, Davidovich, que está ganando el partido 4-2 en el primer set. También está jugando el número uno del mundo, Novak Djokovic, que va perdiendo 4-3 también el primer set. A las 11:30 juega Pablo Carreño.
8:58, paramos en el polideportivo porque Manolo Oliveros, tenemos novedades acerca de Leo Messi, esa reunión entre Bartomeu y su padre.
Sí, estoy leyendo la página digital de Mundo Deportivo, la primera que publica esta reunión. Dice que ya ha acabado la reunión en Barça-Messi con la postura inflexible del club azulgrana en torno al futuro de Leo. El presidente José María Bartomeu ha estado acompañado del directivo Javier Bordas en una cumbre de hora y media con Jorge Messi, padre del jugador, su hermano Rodrigo y el abogado Jorge Pecur.
Gracias, Oliveros. Más detalles, por supuesto, en el partidazo a partir de las 11:30 con Munilla. Y dos de baloncesto para terminar. La primera, Pilar Casado, que tiene que ver con la ACB.
Calendario de 38 jornadas publicado hoy. Descansa un equipo. La Liga arranca el 19 y 20 de septiembre. Baskonia recibe a Valencia, el Barça, San Pablo, Burgos. Y el Real Madrid visita precisamente al Guipúzcoa Basket, el recién ascendido. Y descansa el Betis, el primer Real Madrid-Barça en la capital el 27-28 de diciembre. La vuelta el de abril en el Palau. La Liga regular acabará el 16 de mayo.
¿Y qué contamos de la NBA del básquet americano, Parra?
Pues que para esta noche tenemos a las 12 y media el segundo duelo entre los Bucks y los Heat, con 1-0 para Miami y 7 en beat entre los Rockets y los Thunder. El que gane se verá con los Lakers en segunda ronda.
Aquí lo dejamos, Ángel. Todos los detalles de lo que ha pasado en esa reunión entre el padre de Messi y Bartomeu a las 11:30 en el partidazo de COPE hoy con el gran Luis Munilla.
Pues os escuchamos como todos los días, hoy más atentos aún. Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Chao. Hasta aquí la información deportiva. Son las